la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí con un verano recién estrenado y casi casi las mangas cortas, aunque tuvimos hace no mucho también un tiempo caluroso, casi sofocante. De nuevo llegamos a un tiempo otoñal que nos hacía pensar que el verano estaba aún muy lejos, pero ya ha llegado. Ya damos la bienvenida a un veranito que nos ha anticipado, no va a ser tan caluroso como en años anteriores, pero bueno, nos adaptamos y como siempre ponemos la estabilidad a través de estas ondas. Son de COPE Guadalajara y Sigüenza, son el 89.3 y 102.5 de FM. Hoy disfrutamos de ese viernes 21 de junio de 2013, con la agenda abierta de par en par para muchísimas sugerencias de todos los tipos y para todas las edades y gustos. Y por supuesto, con un calendario que marca hoy el Día Mundial contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa de la que vamos a hablar. Sin olvidar que hoy es el Día Europeo de la Música y el solsticio viene folk, como todos los años, muy celta, incluso con tono rock, que va a inundar el merendero de San Roque. Aprovechamos todos los espacios, sobre todo los abiertos, y como siempre ponemos una buena terracita para los refrescos aquí en forma de radio. Para vosotros hay un teléfono, 949-24-7920, un correo electrónico, programas.guadalajara@cadenacope.net, y un gran técnico al otro lado, en esa base de control. Muy buenos días, Abel Cebrián. Bienvenidos todos vosotros que estáis ahí y nos sois fieles. Muchísimas gracias. Eso sí, ahora a las 12:31, lo que hacemos es marcar la actualidad informativa con unos cuantos titulares que ya están aquí presentes. Vamos con el avance de actualidad. Muy buenos días, Santiago Burgos.
Buenos días, Mercedes. Es el Día de la Música y siempre tienen la misma música los de siempre.
¿No me hablarás de los políticos?
Podría ser.
Bueno, pues vamos a ver si la instrumentación de orquesta es armoniosa o empezamos ya con desafinos.
Pues mira, recordamos a nuestros oyentes que se está celebrando desde hace más de 3 horas el Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara. Destaca la reclamación por parte de los socialistas que pretenden suspender el proyecto de extracción de gas mediante el fracking en la provincia de Guadalajara, la declaración institucional sobre el tren Madrid-Guadalajara-Sigüenza o las propuestas que están haciendo el Partido Popular relacionadas con la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y la reducción del número de diputados regionales, o las de Izquierda Unida, que quieren someter esa reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha a referéndum vinculante.
Calentita la diputación entonces.
Sí, muy calentita, dimes y diretes, y toda esa información a las 2:20 pues se la ampliaremos y se la detallaremos.
Sí, más que el juego político hablamos de la batalla política y no del agua, precisamente. Pero tenemos también otros titulares que marcan la actualidad este viernes 21.
Pues esta mañana y hasta hace unos minutos hemos escuchado a Magdalena Valerio, representante del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, que ha explicado la reforma del sistema de pensiones. Para Valerio, el gobierno de España del Partido Popular ya se ha cargado 3 pilares, educación, servicios sociales y sanidad, del estado del bienestar, ojo, y van a por el 4, que son las pensiones y el Pacto de Toledo. Si no, que se lo pregunten a Magdalena Valerio, vamos a escucharla.
Y estamos trabajando, o los que están en edad de trabajar y están parados. Yo, en definitiva, lo tremendo del momento es que nos podemos echar a temblar todos y todas, porque el Partido Popular ha puesto sus ojos y después, a continuación, va a poner sus garras sobre el único pilar del estado del bienestar que más o menos quedaba incólume, que es el de las pensiones.
Mercedes, España se oponía a esta petición, el gobierno de España, alegando que la edad real de jubilación debería de ser los 63,9 años y es ya de las más altas de la Unión Europea, y que ya se ha aprobado en Europa retrasar progresivamente hasta los 67 años la edad legal. En la recomendación final aprobada por la Europa de los 27 se admite que la reforma de las pensiones puede basarse en alinear la edad de jubilación o las prestaciones de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida. Esta segunda vía, la de ajustar las prestaciones, coincide con las recomendaciones de los expertos sobre el factor de sostenibilidad que tanto ha criticado en la rueda de prensa hoy Magdalena Valerio. En materia de mercado laboral no hay cambios respecto a las propuestas iniciales de la Comisión. Los 27 piden a España que finalice de una vez, como muy tarde en julio, la evaluación de los resultados de la reforma del mercado de trabajo del año pasado y que presente enmiendas, si es necesario, en septiembre de 2013.
Bueno, pues a ver si se dan prisa. Y efectivamente, la jubilación ahora en mesas de debate, tertulias y como poco, y en los lugares así de mayor fluidez entre unos y otros, conversaciones. Todo el mundo habla de las pensiones, de si se puede garantizar el sistema de pensiones en un futuro y de lo que hay que hacer en este para esa sostenibilidad de la que hablamos. Y los 67 años no nos gustan mucho a nadie, pero la verdad es que buena parte de la población ya empieza a entender que si no es de esta manera, la verdad es que se va a tambalear, además dentro de muy poco, esa garantía de prestación para las generaciones y no en muy largo plazo de tiempo.
Decía Valerio que la hucha de las pensiones, que es el fondo de reservas, pues cuando lo dejaron tenía 67.000 euros. Ahora mismo tiene 60.000, pues que se implique más el gobierno del Ejecutivo de Rajoy e invierta eso para que las pensiones vayan a mejor.
Vamos a estar
y haya
una
estabilidad de la población, claro.
De la jubilación y de las pensiones hemos hablado durante toda esta semana en Así son las mañanas, en La Mañana en Guadalajara, pero también hay otros temas. De hecho, nos vamos hasta Azuqueca.
Nos vamos de Bruselas hacia Azuqueca en bajo coste, no nos podemos ir corriendo porque en Azuqueca están de balance a los 2 años de gobierno municipal del alcalde socialista Pablo Bellido, que nos ha atendido a los micrófonos de COPE Guadalajara y ha valorado, digamos, esa apuesta por el plan de emergencia social que ha aplicado con los comedores sociales en ese pueblo del Corredor de Henares, Azuqueca, que ahora mismo lo vamos a escuchar, Pablo Llego.
Yo, que me he caracterizado por ser un alcalde crítico con el PSOE cuando ha afectado a mi municipio, cuando ha perjudicado a Azuqueca, yo siempre defenderé los intereses de los vecinos y vecinas de Azuqueca por delante de cualquier otro. Además, claro, ignora la portavoz del Partido Popular que hemos hecho grandes esfuerzos en Azuqueca, pues Pedal nos debe 10 millones de euros y sin embargo hemos hecho política social, hemos multiplicado por 5 las salidas de emergencia para quien más lo necesita, hemos hecho un programa de desayunos para niños que llegan sin estar alimentados al colegio, que es pionero en toda España y está siendo muy copiado.
Esa inversión de los desayunos escolares en Azuqueca, pues muchísimos niños que lo están pasando mal, de familias subsaharianas de Europa del Este y de España, pues gracias a ellos están, digamos, alimentándose por las mañanas,
pues sí,
en los colegios.
Y no solamente de otros países, sino de nuestro, autóctonos, que como consecuencia de la crisis no van desayunados al colegio, sino todo lo contrario, y que se están malnutriendo, y eso ya se observa en las consultas médicas, y se observa desde luego incluso en resultados escolares. Ya estamos terminando el curso, por cierto, hoy es el último día para todos los escolares, así que desde aquí saludamos a todos ellos, enhorabuena por este nuevo curso recién finalizado, y esperemos que todo sea con un buen desenlace en cuanto a notas se refiere y resultados.
Lo esperemos, y si no, pues tienen la opción de un tirón de orejas. Que se pasen por aquí por COPE
para toda aquella que haya suspendido. Bueno, vamos a ver cuáles son los resultados, pero en esta ocasión, deportivos. Porque hay un curso que ya finaliza y es el deportivo, Santi.
En el deportivo, pues, desde el Twitter de El Depor Guadalajara, nos dan a todos feliz verano y ya están vendiendo los abonos para la próxima temporada 2013-2014. En la que yo estoy seguro estaremos en la Liga Adelante, en la segunda división.
Sí, y además estamos en el mercado que llaman de verano. Ahora es cuando ya se está negociando quiénes van a estar en las plantillas, incluso si es renovación de equipo directivo, de entrenadores. ¿De todo esto sabéis algo?
Se sabe perfectamente desde hace 2 semanas que Terrazas va a seguir, pero siempre que esté en segunda, porque el equipo se lo ha currado en el terreno de juego. Y Carlos Terrazas es muy claro: yo entrenaré al Depor Guadalajara en la segunda división. Y de renovaciones, pues conocemos esa gran renovación de Javi Barral, que estará la próxima temporada defendiendo la camiseta morada.
Enhorabuena también a todos los equipos de esta provincia de Guadalajara, haciendo mención especial al deportivo, evidentemente, pero ¿por qué no hay que decirlo? Estamos en la ciudad del Doncel, como todos los viernes, y hay que animar al Sigüenza, que despedía la temporada con una derrota frente al Caraquiz. Bueno, ánimo chicos, que la nueva temporada estará por llegar. Ahora, eso sí, hay que tomar un descanso, no olvidando que los entrenamientos empiezan en pleno verano para los deportistas.
Empezarán, las previsiones apuntan entre el 10 y el 15 de julio. Y otro dato de estadísticas: en la Liga Adelante de esta temporada, los 3 equipos que podrían acompañar a la primera división el año que viene, que podrían ser Almería o Girona y Elche y Villarreal, pues han sido los únicos equipos que se le han atragantado al Depor Guadalajara, lo que demuestra que la temporada de los chicos de Terrazas ha sido, pues, más que sobresaliente, diría yo, de matrícula.
Enhorabuena. Y a los demás equipos, como decimos, al Sigüenza un fuerte abrazo. Enhorabuena también, porque si los resultados no avalan el buen juego, y además, añadiendo a esto que ha habido bajas, que se han acusado entre sus deportistas, entre sus jugadores, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y desde aquí, palmaditas desde COPE Guadalajara y desde COPE Sigüenza. Santi Burgos, muchísimas gracias.
A ti, Mercedes.
Como siempre, más información local a las 2 y 20 en estas mismas ondas, y a las 3 y 20 todo el deporte, que ya empieza a despedirse. Sin duda alguna, Ernesto Morán tiene que quedarse ahí en la retaguardia preparando también la nueva temporada deportiva. Y nosotros, con buena deportividad, continuamos. COPE Guadalajara y COPE Sigüenza.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y vamos avanzando y entramos en el verano, lo saludamos, le damos la bienvenida para que este sea próspero, para por lo menos nuestras agendas de ocio, próspero para nuestra desconexión de todas las tensiones de esta temporada y próspero para pasar muy buenos ratos en familia. Os acompañamos con radio, ¿eh? En este verano, radio refrescante, con todas sus burbujas, los mejores hielitos y ese frescor necesario en una buena terraza, doble durante lunes y viernes. COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, 89.3, 102.5, DFM. Y avanzamos en un calendario marcado hoy como Día Mundial contra la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, contra la enfermedad, pero a favor de quienes la padecen, de todos sus familiares y de las asociaciones que trabajan para que sus necesidades estén cubiertas, para que la enfermedad vaya teniendo mayor grueso de investigación, se vaya avanzando en ella, y por supuesto la divulgación hace mucho para conseguir los objetivos últimos. Así que nos vamos hasta la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, conocida como con sus acrónimos. La presidenta es Adriana Guevara y está con nosotros en directo. Adriana, muy buenos días.
Buenos días, encantada de saludaros, buenos días.
Encantados todos nosotros. Hoy es el día, es vuestro día. En resumen, es el día de la ELA o contra la ELA. No sé, ¿qué utilizas tú como término? ¿Si contra la ELA o de la ELA?
Yo utilizo contra la ELA, es el día de la lucha contra la ELA.
Estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa.
Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a todas las motoras, las neuronas motoras, las del movimiento, es decir, la de los músculos, y que se van paralizando poco a poco hasta que se paralizan los músculos pulmonares y fallece el enfermo.
Sí, este es el desenlace trágico y final, inexorable, ineludible por el momento.
De momento sí, de momento no hay ninguna cura. Nosotros lo que hacemos es mejorar la calidad de vida, que se puede mejorar muchísimo. Pero ya hay muchos investigadores que a ver si alguno da el salto y podemos encontrar por lo menos alguna sustancia, alguna química que cronifique la enfermedad, aunque no la cure. Pero sí, ahora mismo todavía no tenemos esa suerte, y por eso estos días son importantes para dar un aldabonazo a todas las administraciones públicas que apoyen la investigación, que apoyen a estos enfermos, que aunque sean poco conocidas, no es rara la enfermedad.
Sí, hablamos de las administraciones, de entidades públicas que empiezan a hacer recortes, bueno, ya lleva mucho tiempo, pero en cuanto a investigación se refiere, han pegado casi carpetazos a proyectos muy importantes, contra el cáncer incluso. El otro día se hablaba aquí en Cadena COPE de un caso sangrante, de un proyecto y todo un equipo de investigación contra el cáncer que ha tenido que cesar su actividad por falta de fondos. Evidentemente la investigación está ahí, puesta en una cuerda muy floja, en arenas movedizas, así que llamamos la atención de entidades privadas, ¿por qué no decirlo?, de todos aquellos particulares que quieran donar, que quieran facilitar la investigación y también los recursos de asociaciones como esta, de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple Amiotrófica, que por cierto tiene incidencia ya con cifras en Castilla-La Mancha. Se calcula que en nuestra región hay alrededor de 127 enfermos de ELA y durante 2012 se diagnosticaron unos 34 casos. Unos 3 nuevos enfermos al mes, vamos a poner por ratio y por provincias. En Guadalajara En 2012 hubo 4 nuevos casos y en total 16 pacientes. Yo no sé si Adriana podría decirnos si estos son los datos ya contundentes o concluyentes, o hay más pero no se han diagnosticado.
Estos son los datos que tenemos, que nos sirve la Sociedad Española de Neurología por medio de una estadística. Ellos hacen una prevalencia de 4 a 6 enfermos por cada 100.000 habitantes, porque realmente no hay un registro en toda España. Hay un registro en la Comunidad de Madrid, entonces las unidades de la comunidad sí saben más o menos los enfermos que hay, si acuden a ellas, y entonces con estos datos ellos hacen una estimación de que cuántos son los enfermos que hay por cada habitante en Guadalajara o en Toledo, depende de la zona.
Y Adriana, cuéntanos, porque estamos hablando de algo muy invalidante, una enfermedad muy invalidante que además termina con un mal pronóstico, con la muerte, en mayor o menor plazo de tiempo. Habrá tratamientos, evidentemente, pero no la cronifican, eso todavía está por llegar. ¿Qué necesidades entonces del día a día tienen los enfermos y vosotros como asociación?
Bien, nosotros como asociación, aunque apoyamos por supuesto la investigación, como asociación nosotros lo que apoyamos sobre todo es el día a día del enfermo, mejorar la calidad del enfermo. Nosotros les vamos a dar vamos a prestar ayudas técnicas, tenemos un banco de ayudas técnicas muy, muy grande, de ayudas a la traslación, sillas de ruedas, a la movilidad, grúas, camas, también tenemos para la comunicación pues aparatos, comunicadores, porque este vela tiene dos características fundamentales. El que empieza por debilidad en las extremidades inferiores o superiores, donde pierde fuerza, donde se va a caer, o también puede empezar por la deglución y por la respiración y el habla. Entonces, hay una parte de estos enfermos en que pierden la capacidad de hablar y necesitan alternativas a la comunicación. Pues esto también, comunicadores, ya digo, ratones de cabeza para el ordenador, esto también se lo prestamos gratuitamente nosotros. ¿Qué pedimos? Nosotros pedimos ayudas a estos enfermos, ayuda de todo tipo, privada, que las subvenciones nos lleguen en tiempo, porque nosotros tenemos que dar el servicio. Yo no puedo decirle a un enfermo, no te voy a mandar el fisioterapeuta que te hace falta, porque no nos ha llegado la subvención. Nosotros tenemos que dar todos estos servicios. Y una cosa muy importante para el enfermo es tener una facilidad para desplazarse a las consultas, las ambulancias. Hay muchos enfermos, y sobre todo en pueblitos, en sitios pequeños, en donde para poder ir a una consulta de un neurólogo no tienen ambulancia, o la tienen que pagar de su bolsillo, o esto se va a recortar bastante, o va a ser en copago, y estos enfermos ya tienen un quebranto económico muy grande en la familia, porque es una enfermedad muy cara. Una persona continuamente que esté atendiéndole, no se vale por sí mismo, necesita muchas ayudas técnicas, aunque nosotros ya le digo que todo lo que nos solicitan y está en nuestra mano se lo facilitamos. Entonces, solicitamos en este día que por favor a este enfermo no se le recorte ni una ambulancia, ni un traslado, ni tipo de subvenciones que lleguen en tiempo.
Adriana Guevara, presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Muchísimas gracias por haber compartido esta jornada, por lo menos en un ratito, con estas ondas de COPE Guadalajara y Sigüenza, y muchísima suerte con estas peticiones, que lleguen a buen puerto.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos y por difundir un poquito más la enfermedad, y que nos conozcan, que no es una enfermedad tan rara, es la tercera enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer y del Parkinson en edad media, es decir, no es tan rara.
Muchísimas gracias, desde luego que no es rara, y nosotros intentamos que lo sea menos porque lo divulgamos, que es nuestra obligación, entre otras cosas. Un fuerte abrazo, Adriana, suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
When the town was blacked out.
Ha llegado ya el verano y se celebra de muy diversas formas. En la ciudad del Doncel, ahí están esos arcos de San Juan para rendirle casi culto al verano, a San Juan Bautista más especialmente. Cada barrio participante en las sanjuaneras pone lo mejor de sí para no solamente tener un punto de atractivo para los oguntinos, sino para muchos visitantes que disfrutan de esta fiesta de interés turístico provincial. Ayer nos la contaba Óscar Ruiz Carranza y el lunes hablaremos con la archivera municipal Amparo Donderis para que nos hable de los arcos de San Juan, de las sanjuaneras seguntinas y de si hay algún paralelismo con lo que hacen en Béjar, en Salamanca. Pero es que además el verano se saluda con muchísima música, música tradicional y también con esa música folk de raíces celtas, de raíces nórdicas. Llegamos a la capital alcarreña, aquí a Guadalajara, con música folk a cargo de dos buenas bandas, los Street Wings, una formación de origen callejero, compuesta por una violinista checa, un guitarra y voz y un gaitero que no tiene reparos en tocar, por ejemplo, una arpa finlandesa y aportar un aire de rock canalla a unas composiciones que no abandonan los ritmos nórdicos y las raíces celtas. Tras un éxito rotundo en varios festivales y convocatorias, llega mañana a las 9:30 de la noche al merendero del Parque de San Roque, aquí en Guadalajara. Juan Luis Alonso es gaitero de esta formación. Muy buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días.
Nos gusta la historia que tenéis de grupo, más que nada porque sois música de calle y así nacisteis, ¿no?
Eso es, nacimos en la calle, exactamente.
¿Y cómo fue? ¿Un flechazo entre una violinista y el resto del grupo?
Pues sí, además es una historia que nos gusta bastante contar. Pues resulta que el guitarrista del grupo y yo decidimos un día, pues eso, que nos queríamos pagar un viaje a Irlanda, pues para conocer Irlanda, pues tocando en la calle, con lo que sacaron de tocar en la calle. Y justo el primer día que salimos a tocar a la calle, pasó Gita, que es nuestra violinista, que ya estaba de Erasmus aquí en España, pasó, nos vio tocando y siguió su camino. Y algo, pues la dijo, tengo que volver a hablar con ellos, ¿no? Entonces volvió corriendo y ya se quedó escuchándonos unos temas y luego ya habló con nosotros, nos dijo eso que tocaba y tal y cual. Y cuando escuchamos cómo tocaba ya, bueno, flechazo a primera vista, dijimos, ya está, o sea, esta chica no la podemos dejar escapar.
Ella es checa, así, ¿verdad?
Ella es checa, sí, es de la República Checa.
¿Quiénes formáis el grupo?
Pues mira, estamos David Castro, que es el guitarra y voz, está Jitka Kubeshova, que es nuestra violinista, a Manu Larcher, que es nuestro bajista, Vicente Herbaz, que es nuestra batería, y luego estoy yo, que toco gaita, flauta y arpa finlandesa.
Un gaitero, no sé si al uso, tenemos referencias como Evia, Carlos Núñez. ¿Esta gaita que traes o la que tocas es igual que las que conocemos ya? ¿Tiene un punto diferente?
Pues físicamente es una gaita gallega. Bueno, también de vez en cuando metemos también gaita escocesa en algunos temas. Vamos, mayormente toco la gaita gallega y sí es una gaita tradicional, hecha por un artesano gallego. Y bueno, luego a lo mejor un poco en lo que me puedo diferenciar es en la forma de tocar, que es un poco más macarra.
O sea, un poco canalla, pero con la tradición a cuestas, ¿no?
Exactamente. Siempre manteniendo las técnicas y los fraseos tradicionales, pero un poco más, bueno, más rockero.
Tenéis flautas, whistle, gaita y un cantele eléctrico. Explícame este instrumento.
Eso es. Pues el cantele eléctrico es un tipo de arpa finlandesa que estuve estudiando allí en Helsinki durante 2 años. Bueno, y luego he ido formándome con más maestros, pues eso, con clases particulares y tal, con viajes que he seguido haciendo a Finlandia asiduamente. Y el arpa finlandesa es un tipo de salterio, de arpa, pues como las que conocemos, pero con las cuerdas de metal y bueno, un poco particular.
¿Y por qué el nombre Street Wings? Imagino que tiene que ver con esa música de calle, el origen callejero de vuestro grupo y tener alas de libertad. No sé qué se siente cuando escuchamos vuestra música y vosotros qué sentís haciéndola.
Pues exactamente eso. Es una sensación de libertad, de querer ir más allá. Exactamente de cómo nació el grupo. Por algo, por un sueño, por un objetivo que luego nos fue llevando de una cosa a otra. Y nada, y Street, pues eso, precisamente pues de nuestros inicios callejeros.
Y además en 2012, en marzo, presentabais un LP, el primero, Synchronized, o Synchronized, no sé cómo lo pronuncias, pero después de ese trabajo os han llovido ofertas de entrevistas, de trabajos, de conciertos, ¿os lo esperabais?
Es lo que te digo, en un principio como empezamos como algo, pues eso, que no teníamos tampoco una idea prefijada de queremos hacer esto y llegar hasta este punto, sino que ha ido surgiendo la cosa pues un poco naturalmente, pues la verdad es que sí que nos sorprendió bastante.
Y ya por fin recaláis en Guadalajara después de estar en muchos sitios. Y
sí,
además en ese término también callejero, celebrando el solsticio, ¿cómo va a ser vuestro concierto?
Pues la verdad es que tenemos bastantes ganas. Llevamos preparándolo durante este mes en el local de ensayo y va a ser un concierto bastante especial porque además, pues eso, siendo el solsticio y tal, que es mi santo, pues hay que hacerlo bien. Además, el público de Guadalajara ya nos demostró durante la gala de Ecologistas en Acción que es un público muy bueno, así que tenemos muchísimas ganas de volver y de volver a dar un concierto muy bueno y muy especial.
¿Y estrenáis algún tema?
Sí, vamos a estrenar un par de temitas nuevos.
¿Cómo se titulan?
Pues eso va a ser una sorpresa.
¿También? Sí. Bueno, pues lo dejamos en esa sorpresa de buena mezcla de raíces celtas, también con ese rock canalla que haces tú incluso con una flauta. Y nada, con todos esos instrumentos que vamos a conocer también, que vamos a tener la oportunidad de ver así más cerquita y escuchar. Muchísimas gracias, Juan Luis Alonso Gaitero de Sweet Wings.
A vosotros, muchísimas gracias.
Que sigáis con tanto éxito.
De acuerdo.
A las 9:30 Sweet Wings, a las 11 en el Merendero de San Roque, mañana Lunasa, grupo acústico irlandés con más fuerza, que además es legítimo heredero de los grupos célticos de los 70, eso rezan las críticas, y entre sus miembros está Trevor Hutchinson, que fue bajista de los Waterboys entre 1986 y 1991, para que os hagáis una idea. ¡Feliz verano, folk, a todos!
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ayer celebrábamos el Día Mundial del Refugiado, pero colean todas las programaciones de actividades por parte de ACCEM, no solamente en la capital carreña, sino también en Sigüenza. Súmate a los refugiados. En Sigüenza, desde el Parque de la Alameda, será mañana todo un programa de actividades, entre las que no faltan muchas de ellas que nos cuenta Ana Belén Sanz, que es coordinadora de ACCEM Sigüenza.
Un videoforum de cortometraje que se realizó el martes por la tarde en el centro de Sigüenza y también en una actividad que se va a desarrollar el sábado por la mañana, una actividad pensada sobre todo en las familias, pensada en los niños, que consiste en el desarrollo de diferentes talleres que fomenten, bueno, pues el conocimiento de la realidad de los refugiados y también una visión intercultural. Dentro de esos talleres pues va a haber talleres de yembés, talleres de realización de trenzas, hay un taller muy curioso en el que están las siluetas con los trajes típicos de determinadas zonas del mundo y están preparados para que las personas se puedan colocar detrás de ellos y hacerse una foto poniéndose en la ropa, digamos, de las personas refugiadas, rodeado de juegos y de un ambiente festivo y divertido, que es lo que pretendemos.
Y en Sigüenza, una torre de Babel emblemática e histórica, el Centro de Refugiados de Sigüenza. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué contiene? ¿Cuántas procedencias?
Pues tenemos en este momento 60 personas, sobre todo del África subsahariana. Pues contamos con personas de Malí, de Somalia, de la República Democrática del Congo, de Afganistán, de Chechenia, de Honduras. También tenemos otra familia armenia. El origen de las personas que residen en el centro es muy variado.
Y también disfrutamos del Día de la Tradición Serrana, primera edición de esta jornada, que llegará mañana sábado a las 10:30 en la Era de Robleluengo, de la mano de la organización de la Asociación La Serranía de Guadalajara. José María Alonso, portavoz, miembro de esta asociación, nos cuenta cuál es el motivo de este día.
La Asociación Serranía de Guadalajara es una asociación cultural, entonces quiere hacer pues un recuerdo a las tradiciones, a la cultura tradicional, centrarse en la vida de los pueblos, hacer una mirada entre cariñosa y nostálgica a las costumbres, las maneras de vida. Entonces hemos querido dedicar un espacio y un día a temas tradicionales. Este año lo dedicamos a esquileo, cardas, huso, etcétera, que luego te comentaré. Y otro año, pues a lo mejor nos dedicamos a recordar la trilla, la matanza, los hornos de pan, cosas de estas.
Torno, cardas, huso, ruecas, se moverán en este día serrano. Que nos cuente algo sobre estos viejos oficios.
Pues sí, en el mes de junio, cuando ya las ovejas también van sintiendo el calor, lo que se hacía es el esquileo. Se juntaban la familia más amplia en los pueblos y hacían el esquileo de la manera tradicional, pues con las tijeras, 20-30 minutos con cada una de las ovejas y demás. Ahora ya se hacen con máquinas y es una labor más industrializada, más mecánica y, bueno, pues tiene evidentemente más eficiencia. Pero bueno, la costumbre de antes era juntarse la familia, hacer el esquileo, tomarse unas migas, unos chorecitos, un almuerzo familiar y a lo mejor después al final del día pues una ronda o un baile. Y hilando el tema con este asunto, pues hay otro aspecto que también se contempla en este día de la fiesta de la tradición serrana, que es todo el tema relacionado con trabajar la lana, el cardar, pizcar, hilar con el uso o con la rueca o con el torno. Luego ya venía las labores de textiles, de hacer las colchas, los calcetines, pues bueno, toda una manera de vida y de autoconsumo y de costumbres que eran útiles, que se utilizaban en los pueblos. Y la dicha fue...
Hola, muy buenos días de verano, ya hemos regresado, 89.3, 102.5 de FM, a una hora en la que tenemos que comer y hacerlo de forma muy saludable, porque empezamos el verano y hay que coger energía para llenar nuestro cuerpo y poder acometer todo lo que tenemos en la agenda estival, pero al mismo tiempo hacerlo de forma saludable para no engordar. Vamos, que cuidamos la línea en Hotel Puerta de Guadalajara. Alejandra, buenos días.
Buenos días, Mercedes.
¿Qué tenemos hoy de menú?
Pues de primeros platos tenemos unas pochas con almeja, unas judías verdes rehogadas, pizza con bacon y chorizo, ensalada campera o la cuana a la gallega.
¡Qué rico todo! ¿Y de segundos?
De segundo tenemos chuleta de cerdo a la mostaza, caldereta de ternera, secreto a la plancha, boquerones fritos y emperador a la parrilla.
Y ahora refrescante, ese menú de buenas frutitas de temporada, ¿y qué más?
Pues en el menú dietético del día de hoy tenemos unas judías verdes o el lacón a la gallega y de segundo el secreto o el emperador a la parrilla.
¿Y los postres?
Y los postres tenemos fruta de temporada, sandía, melón, zumo de naranja natural, piña y luego para los más golosos tenemos pudding flan, natillas, helados, tartas.
Me voy a contener con los postres y me quedo con la frutita de temporada muy refrescante, muy hidratante, que hay que hacerlo ya. Y como siempre, con un teléfono 949-21-29-44. Alejandra, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mercedes.
Y feliz inicio de verano.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Nosotros seguimos, como siempre, disfrutando de este verano aquí en COPE Guadalajara y Sigüenza.
El dinero debe servir, no gobernar. Francisco I.
Esta es la frase rotunda que el Papa pronunció en la cumbre del G8 el pasado 16 de junio, una de tantas a las que empieza a tenernos acostumbrados. Y es que si por algo se está definiendo Jorge Mario Bergoglio en sus primeros 100 días de pontificado, es por no haber dejado de ser eso, Jorge Mario, un hombre sencillo, humilde, cercano a los más necesitados y gran evangelizador en primera persona. Y a juzgar por la repercusión pública y mediática que está teniendo, incluso en las redes sociales, nos atrevemos a concluir que Francisco I tiene química con el mundo. Química, además, en el sentido más literal del término, ya que, según nos han llevado en la Universidad de Alcalá, el sumo pontífice fue, muchos años antes, estudiante de química. ¿Qué os parece? De las formulaciones a las encíclicas.
Coge la onda de la Universidad de Alcalá en el 89.3 y 102.5 si estás en Sigüenza.
Hola, muy buenos días. Ya estamos de viernes universitario, así que disfrutamos por tercera semana consecutiva de un paseo por estas aulas, departamentos, servicios y, por qué no, también jardines de la Universidad de Alcalá. Es momento de que saquéis la tablet, o mejor dicho, en mi caso al menos, el cuadernillo de muelle, para anotar toda la información que nuestros invitados de hoy nos van a facilitar acerca de absolutamente todo. Grados, másteres, prácticas y salidas profesionales, que esto es muy importante, que como siempre parten de los distintos estudios. Os saludamos en el control técnico a Abel Cebrián, y quien nos habla en el micrófono, Mercedes Castellano, en el 89.3 y 102.5 de FM si nos escucháis desde Sigüenza.
Coge la onda de la Universidad de Alcalá en el 89.3 y 102.5 si estás en Sigüenza.
Un gel que previene la transmisión del virus del SIDA es, sin duda, todo un descubrimiento. Y no es un futurible, sino el resultado real y tangible de una de las investigaciones que se están llevando a cabo entre los muros de esta universidad cisneriana, concretamente de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química. Y es que la investigación, un gran abanico de prácticas, incluso atención externas remuneradas, y una amplia variedad de salidas profesionales en los más variopintos sectores industriales son algunas de las características de estos estudios universitarios de los que os hablo. Desde la restauración de obras en un museo hasta la manipulación y análisis de explosivos en el ejército o de alimentos en un Mercamadrid son algunas de las profesiones que estos alumnos químicos pueden llegar a desempeñar. Isabel Iriepa Canalda es vicedecana de la sección de Química de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días.
Hoy nos metemos de lleno en química, vamos, que vamos a encontrar la química en esta Universidad de Alcalá, que es precisamente un grado el que tiene en esto.
Tenemos un grado, sí, efectivamente.
¿Cuatro años de estudios?
4 años de estudio, a 60 créditos ECTS, cada uno de los cursos. Y, bueno, destacar que al final, en el cuarto curso, tenemos un trabajo experimental, que es el trabajo fin de grado.
¿Y qué se estudia en química? ¿Cuáles son las materias que se dan?
Pues en química se estudia las distintas ramas de la química. Se estudia la química orgánica, química inorgánica, química física, ingeniería química, química analítica y bioquímica.
Suena muy difícil.
¿A química?
Bueno, lo que sí es cierto es que después vamos a descubrir la cantidad de salidas profesionales que tiene y esa gran ventaja de estar muy cerquita del corredor de Henares con tanta industria que puede absorber a todos los que practican, a todos los que hacen prácticas. Pero antes sí que me gustaría saber cuáles son las opciones, precisamente. Después de hacer estos 4 años, lo mejor, lo ideal es hacer un máster.
Es una de las posibilidades, porque el químico sale como químico generalista. Puede colocarse en cualquiera de las ramas que hemos visto, que he dicho anteriormente. Pero sí que si uno quiere especializarse, puede hacer un máster que puede ser un máster oficial o un máster privado. Con este máster ya tiene una cierta especialización y bueno, puede salir a buscar al mercado laboral un trabajo.
¿Más especializado?
Más especializado en lo que ya al alumno le guste.
Y por supuesto la docencia es otra opción.
Efectivamente, se puede hacer un máster de 2 años para poder optar a ser profesor de instituto, para docencia es en instituto.
Y la otra alternativa, el mercado laboral, que no está nada bien, pero no sé si para los estudiantes de química está algo mejor. ¿Cómo está la industria actualmente?
Pues la industria química es una de las que menos ha sufrido la crisis. La industria química es la tercera. Es la tercera en el sector industrial en España. De hecho, entre puestos directos e indirectos, puestos de trabajo, tiene aproximadamente 500.000 de personas y contribuye con aproximadamente un 11% al Producto Interior Bruto. O sea, que es una de las industrias más potentes en España. Pero no solamente en España, sino en Europa. Es la quinta industria en Europa. O sea, que los químicos tienen por venir.
Un argumento muy sólido para elegir estos
en estos momentos.
Desde luego. Pero es que además se abre un abanico muy variado de profesiones. Por ejemplo, Isabel.
Bueno, pues un químico puede colocarse en cualquier industria que nos podamos imaginar. Por ejemplo, en una petroquímica, lo lógico de un químico, donde se hacen los productos básicos. Se puede colocar en la industria cosmética, en la industria de detergentes, en la industria aeronáutica. En el ejército hay químicos, hay un laboratorio de explosivos, no está muy lejos de aquí.
Ese casi que lo vamos a dejar como última
opción. No, pero hay que analizarlos también. En la Guardia Civil, en la Policía Científica, también hay laboratorios de química.
Hablando de industria, también en farmacia.
Realmente es muy importante. Uno de los sectores más importantes es el sector farmacéutico.
¿Y la alimentación?
Y la alimentación. Hay químicos en Mercamadrid, por ejemplo, para analizar todos los productos que entran cada día. Hay químicos en los museos, en el Museo del Prado, en el Museo de Ciencias Naturales.
¿Y qué hacen estos químicos allí?
Pues estos químicos son muy importantes. Pues si nosotros tenemos que restaurar un cuadro, pues tendremos que saber el pigmento que tiene y con qué podemos limpiar ese cuadro para que los pigmentos no se estropeen. o en el arte, no solamente en, el, en la pintura, sino en la restauración de telas, en todo tipo de talleres de restauración, tiene que haber químicos.
O sea, que podríamos traernos un Velázquez o un Greco aquí para hacer prácticas, eso me parece a mí que no, ¿no?
Eso no, pero a veces una pequeña muestrecita de algún tinte sí que es posible.
Y hablamos de prácticas, porque es que estos estudios de química son eminentemente experimentales.
Efectivamente. Una de las ventajas de los químicos, por así decirlo, es que pueden aplicar todo lo que ellos aprenden teóricamente después a la vida real y a los problemas con los que se enfrenta un químico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de cursar los estudios en la Universidad de Alcalá? Pues que no hay muchos alumnos. Por lo tanto, los laboratorios, en los laboratorios cada uno tiene su propio material y son ellos los que realizan las prácticas.
Entonces, ¿no conviene hacer un efecto llamada? Porque vienen más.
Bueno, pero eso también es buena cosa, porque así podemos atender a más gente que los profesores, pues bueno, para eso estamos.
Y además hay prácticas externas que son muy demandadas porque a cambio pueden tener dinerito extra.
Efectivamente, en el caso de química nosotros tenemos la ventaja de que hay muchas empresas farmacéuticas en el corredor de Henares. También hay alguna de plástico, hay empresas también de piensos, Epiolsa está muy cerca, y estas empresas demandan alumnos de la Universidad de Alcalá. Conocen, ya son años que llevan trabajando con la Universidad de Alcalá, conocen a los alumnos, saben cómo están formados, e incluso aunque acaban su periodo de prácticas, que se les exige para su currículum, ellos siguen haciendo prácticas extracurriculares.
Están remuneradas, esto desde luego es un auténtico reclamo, tal como están las cosas para los jóvenes, pero después, ¿hay posibilidad de que se queden en esa misma empresa que absorba mano de obra
de esta
universidad?
Eso suele pasar frecuentemente. Cuando conocen a los alumnos, aquellos alumnos que les interesan, en ese momento se quedan ahí, o sea que hay muchos alumnos trabajando.
¿Es internacional o quizás no sea la característica más señalada de químicas?
En estos momentos no.
¿Hay brasileños? Eso sí.
Eso sí, eso sí. Hay brasileños, hay bastantes alumnos brasileños, hay un programa con la Universidad de Alcalá y tenemos varios alumnos brasileños y además aprovechan el tiempo.
Entonces, de cara a la Copa Confederaciones, Isabel, ¿con quién estás tú exactamente? ¿Con España, con Brasil?
Hombre, con España siempre.
Pero no vamos a discutir en las aulas.
No. En las aulas cada uno a su asignatura y ya está. No mezclamos el fútbol con la docencia, por si acaso.
¿Habrá químicos en el Real Madrid jugando al fútbol?
Bueno, pues...
¿Dónde se gana más?
Una cosa. Margaret Thatcher era química. Lisabetsky es químico, además químico orgánico, como yo. Rubalcaba es químico. Y, como siempre digo últimamente, el Papa también es químico. Algo tenemos por ahí que, aparte de ser químico, pues tenemos otras miras, ¿no?
O sea,
que nos hace ir donde haya que ir.
Sí, estudias química y terminas en el Vaticano, por ejemplo.
Por ejemplo.
Muy bien. Bueno, y en cuanto a investigación, creo que tenemos aquí una baza más que interesante. Aquí se están haciendo investigaciones muy importantes.
Sí, de hecho, incluso se han creado una empresa asociada que, bueno, pues a lo que se dedican son profesores de nuestra sección y, entre otras cosas, bueno, pues lo que hacen es un gel para la prevención de la transmisión del virus del SIDA. Entonces, bueno, pues hay cosas interesantes que se están haciendo. También tenemos varios institutos, entre ellos el Instituto del INDEA, Instituto de Agua, que se dedica al tratamiento de aguas residuales. Y, bueno, pues sí que tenemos, además, profesorado implicado, tanto en la docencia como en la investigación.
¿Y ese gel del que hablas está comercializado o está a la espera de poder ser
comercializado? Yo creo que está a la espera de ser comercializado, creo que sí.
Esperamos que tengan suerte y luego lo veamos y pueda ser una gran baza farmacéutica para luchar contra el VIH. En cualquier caso, son muchos capítulos, grandes señas de identidad muy interesantes de química dentro de esa Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química. Isabel Iriepa Canalda, vicedecana segunda, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Coge la onda de la Universidad de Alcalá en el 89.3 y 102.5 si estás en Sigüenza. Time is left, you
bueno, ya lo habéis visto, de químicos está la industria llena, hasta el mismísimo Vaticano. Pero no es menos cierto que el planeta está tomado por los ingenieros. No podía ser de otra manera en este siglo de las telecomunicaciones y de la globalización. No es de extrañar, entonces, que, por ejemplo, los grados en telecomunicación sitúen a la Universidad de Alcalá entre las 5 mejores universidades españolas y gocen de un altísimo índice de empleabilidad. Sin embargo, Teleco, como así se le conoce, no es la única rama de los saberes que reúne esta Escuela Politécnica Superior en la que ahora entramos. Estamos con el director de la Escuela Politécnica Superior, Manuel Rosa Zurera. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días.
Cuando hablamos de estos estudios, ¿cuáles son las ramas con las que contamos?
Sí, en la Escuela Politécnica Superior se imparten estudios de ingeniería en tres ramas, que son la rama de la ingeniería industrial, la rama de la ingeniería de telecomunicación y la rama de la ingeniería informática.
¿Cuáles son las más demandadas?
En general, son estudios bastante demandados, bueno, pues por las altas tasas de empleabilidad, son estudios bastante asentados, están teniendo bastante éxito.
Están uno monta tanto, y además hablamos de una universidad que dentro de rankings que se publican como el del mundo, estáis entre las 5 primeras.
Sí, tradicionalmente la rama de telecomunicación siempre aparece esta escuela entre las 5 primeras a nivel nacional en cuanto a calidad de las enseñanzas.
Bueno, pues vamos a hablar de todas esas ramas y de novedades para este curso que viene y para el siguiente, de másteres más concretamente.
Sí, enlazando con los estudios de grado que aparecen en estas tres ramas de la ingeniería, quizá las grandes novedades que se ofrecen de cara al año próximo es la puesta en marcha de másteres habilitantes, de másteres que permiten adquirir las atribuciones, las competencias para ejercer la profesión de ingeniero de telecomunicación e ingeniero industrial. En el caso de la ingeniería de telecomunicación, el máster universitario en ingeniería de telecomunicación ya va a arrancar en el próximo curso, y en el caso de la ingeniería industrial arrancará el siguiente. En el caso de la ingeniería de telecomunicación, por concretar un poco, este máster forma un cuerpo, le llamamos así, un programa formativo en ingeniería de telecomunicación con el grado en ingeniería en tecnologías de telecomunicación. Hay otros grados que también permiten acceder a este máster, que son el grado en ingeniería telemática, el grado en ingeniería en electrónica de comunicaciones y el grado en ingeniería en sistemas de telecomunicación. También hay que destacar en la rama industrial un grado que está funcionando muy bien, que es muy demandado, que es el grado en ingeniería en electrónica y automática industrial.
Bueno, entonces, está claro que hay que diferenciar entre ser ingeniero de telecomunicación e ingeniero técnico de telecomunicación. ¿Qué diferencia hay?
En la industria, bueno, pues ellos van a trabajar normalmente juntos. El ingeniero de telecomunicación, sus puestos suelen ser más de más alto nivel, más de gestión de proyectos, de gestión de equipos de trabajo. Y los ingenieros técnicos, bueno, pues se supone que tienen que trabajar a las órdenes del ingeniero de telecomunicación en estos proyectos de ingeniería.
Manuel, vamos a ser concretos, vamos a poner ejemplos de profesiones, de puestos de trabajo que pueden ocupar estos alumnos.
En la rama de telecomunicación, incluso en la rama también de la electrónica automática, son profesiones hoy en día de carácter transversal, aparecen en prácticamente todas las disciplinas. La ingeniería de telecomunicación, bueno, pues podemos pensar en industrias muy, muy especializadas en la telecomunicación, Telefónica, por ejemplo, Vodafone. Otras de carácter más general, en nuestro entorno, por ejemplo, Indra, que es una multinacional del sector tecnológico que emplea a muchos ingenieros. ¿En qué sectores pueden encontrar los ingenieros de este tipo trabajo? Bueno, pues en el sector de defensa, en el sector de la ingeniería biomédica, para el desarrollo de equipos de instrumentación y medida en muchísimas disciplinas, química, farmacia, como he dicho antes, medicina, incluso, aunque hoy en día es algo que no está muy, muy de moda por la crisis, pues incluso en el sector de la construcción, las infraestructuras comunes de telecomunicación, los proyectos de control del consumo energético en los edificios. Son profesiones de carácter muy, muy transversal que hoy en día aparecen en prácticamente todos los sectores de la industria y de la economía.
Por eso hablamos de un alto índice de empleabilidad.
Efectivamente, tanto los ingenieros de telecomunicación como los ingenieros industriales tienen una tasa de empleabilidad muy, muy, muy alta. Los últimos datos de los que nosotros disponemos a través de los colegios profesionales pues indican tasas de empleo en la profesión de en torno al 95%, prácticamente pleno empleo.
¿Y aquí en este entorno, en este corredor, se encuentra buena salida para ellos?
Sí, las salidas profesionales son muy buenas. Hay muchas industrias en el corredor de Henares del sector tecnológico. He comentado antes, Indra probablemente es una de las empresas más grandes de este entorno, que emplean a muchísimos de nuestros ingenieros, de los que salen de nuestra escuela. EADS Casidian, INTA, Telefónica, Vodafone. Bueno, hay muchísimas empresas grandes que emplean a bastantes ingenieros. Y en nuestros días también hay que destacar la demanda de ingenieros desde el exterior. Un buen porcentaje de titulados en ingeniería que encuentran trabajo fuera de España. Dice, muchas veces se produce porque empresas de otros países demandan a nuestros ingenieros, y otras veces es porque empresas españolas, multinacionales españolas, contratan a nuestros ingenieros para ejercer la profesión fuera. Hay más ingenieros de telecomunicación colegiados en la City de Londres que en la región de Murcia, trabajando en industrias españolas que tienen su actividad en esta ciudad.
E imaginamos que además es una profesión y también una formación, unos estudios que tienen que estar constantemente actualizándose.
Sí, esto bueno, es algo bueno y malo a la vez, porque obliga a, bueno, pues a estar formándote continuamente. El sector tecnológico avanza tan deprisa que los conocimientos que adquirimos en nuestros estudios universitarios pues quedan obsoletos a los pocos años. Te sirven siempre como base, por supuesto, pero tienes que ir renovando mediante el estudio, mediante la formación continua, tus conocimientos para mantenerte al día.
Siempre estudiando, entonces, Manuel.
Pero como en todas las profesiones, yo creo que hoy en día no hay profesión que pueda decir que con lo que adquirió en los conocimientos que se adquirieron en la universidad ya te sirven para toda la vida.
Muchas gracias por enseñarnos parte de esta Escuela Politécnica Superior, Manuel Rosa Azurera, director de la misma. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa.
Coge la onda de la Universidad de Alcalá en el 89.3 y 102.5 si estás en Sigüenza.
Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda.
Y ya hemos llegado al final del trayecto de hoy, que se le va a hacer. Pero no lo olvidéis, aún queda una cuarta y, eso sí, última cita con la Universidad de Alcalá. Será en estas mismas ondas de COPE Guadalajara y Sigüenza, 89.3 y 102.5 de FM, entre la 1 y la 1:30 en directo. Como siempre, os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros en este paseo académico. Pero si queréis más información hasta que nos encontremos, hay una página web abierta de par en par. Es www.uah.es. Hasta el próximo viernes. Feliz fin de y feliz semana hasta que nos volvamos a escuchar. Muchísimas gracias.
Incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche. Que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, y hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama.
Y ahora nos despedimos, pero para lanzar deseos, hacer un conjuro, un sortilegio especial en esta bienvenida al verano. Hogueras de San Juan que van a crepitar en muchos puntos de la provincia. Arcos de San Juan en Sigüenza, las sanjuaneras. Y cómo no, en Jadraque, esa ruta, esa jornada cidiana que va a llevar al Cid Campeador y a Doña Jimena hasta el castillo para dar la bienvenida al verano con todo su séquito y muchísimos visitantes. No olvidamos tampoco el Día de la Tradición Serrana en la que hemos estado, el Día Mundial del Refugiado. Colmado en Sigüenza mañana sábado. Y como no, Street Wings y Lunasa, dos grupos que llegan al merendero de San Roque mañana a las 9:30. Y evidentemente aquí llega nuestro solsticio especial, verano especial, que ya empieza a disfrutar en este casi mismo momento Abel Cebrián. Feliz verano, se va de vacaciones. Nosotros continuamos en el 89.3, 102.5 de FM. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz verano!